alcanza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el Teatro El Galpón de la ciudad de Montevideo, en la República Oriental. Muchas gracias a todos los que han venido esta noche. Señores, vamos a presentar inmediatamente a mi compañero Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bien, señores, vamos a dar algunas noticias que carecen de todo interés.
Señores, mañana y pasado, jueves y viernes, estaremos nuevamente en Buenos Aires, en el galponcito de Radio del Plata.
Atención, Buenos Aires, porque ya volvemos allí.
A la medianoche, ¿no?
A la medianoche, como siempre.
Como siempre. Gorriti 5963, jueves y viernes. La semana que viene tenemos nuestra gala, digamos, nuestro programa especial, que será en la Ballena Azul, la sala mayor del Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires.
¿Y cómo debe hacer una pobre mujer como yo para conseguir su correspondiente entrada? Buenas tardes.
Buenas tardes, señora. Solamente a partir del lunes 23...
¡Ay! Me estoy quejando.
Bien.
Gracias.
Va a poder ingresar al sitio web, ajá, que es culturalkirchner.gov.ar, que sí, ahí en la sección entradas reserva su entrada. Y solamente de... dos por persona.
Ay, todo. Pero en otras... mi familia somos 16.
Y bueno, tiene que ver la manera de que ingresen 8 veces.
Es mejor colarse, siempre es mejor
colarse. Es mejor colarse. Entonces, igual va a haber un lugar para los colados también, ¿eh?
Sí.
Va a haber un
hay, lugar. Hay construido especialmente
está allí previsto
un sector colados que directamente se entra desde la calle. O sea, no hay ninguna puerta.
Es una
situación
rampa
previa. Dice, colados y entras. Desde la estación del subterráneo se entra, colados. Derecho, entras mucho antes que los mismos actores.
Pero bueno, eso recién a partir del lunes, ¿no es que?
Colados gratis.
No es que usted puede llamar ahora para averiguar, porque hay personas.
¿No
que,
hay personas atendiendo hasta ahora?
Sí, pero para otras funciones, ah, no para la.
Bueno, vida. Entonces, no me importa.
Eso va a ser el miércoles que viene, miércoles 25 a las 9 de la noche va a ser.
Bueno, vamos a la parte conceptual de este programa.
Me aprieta mucho la malla, un traje de baño. Sí, señora. Y
si anduviera esto, hubiera hecho un ruido. Le quiero avisar a nuestros amigos del sonido que no anda.
Hay que prenderlo, le dicen.
Tenía razón.
No, me estoy dando cuenta que no le aguanto los elásticos muy fuertes. Hay mallas que vienen con mucho elástico.
Ajá.
Yo creo como especies de talles universales, para que le vaya a cualquiera.
Mire, yo le voy a contar lo que me dijo mi médico, el doctor Caragencián, sí, acerca de la ropa ajustada en general. Me dijo que una persona que usa ropa ajustada vive promedio 7 años menos que el que usa ropa amplia.
No, ¿de dónde
la ropa esa? Amplia es sana y la ropa ajustada te mata. Pum, dijo Caragencián.
¿Pero qué, y qué se lo dijo? ¿Con un poncho puesto?
Con un poncho. Y me dijo, debajo de este poncho estoy completamente desnudo.
Siempre está desnudo el doctor Caragencián. Sí.
Bien, la malla especialmente aprieta. Y sí, produce una presión en las vísceras, en los huesos,
bueno,
en los músculos,
no, pero...
que poco a poco va reduciendo la vida humana hasta quitarte 7 años de tu vida. Algunas personas la usan incluso tan ajustada la ropa que no son 7 sino 14, y a veces las muertes no son como acabo de describirle el producto de un proceso, sino que son súbitas.
¿Pero cómo que? ¿Usted está en la plaza?
Esto me lo dijo también el doctor Caragencián. Me dijo, si te pones algo muy ajustado, corres el riesgo de una muerte súbita al tratar de respirar y no poder extender los pulmones.
Pero
u otros órganos u vísceras.
¿Cuán apretada estaba esa prenda?
Bueno,
¿y sí?
¿Cuán apretada estaba la suya?
Mucho, porque hay dos vertientes.
El japonés de Yamaha.
Sí. Finalmente lo conocieron. Al final el japonés de Yamaha era uruguayo, ¿no?
Sí, claro. Oriental, nos dijeron.
Hay dos grandes vertientes en la fabricación de mallas.
Sí. Pero yo no hablo de mallas, hablo de ropa apretada en general.
No, pero le digo, pero también esto cabe para la ropa en general. Una cosa es el elástico de la prenda.
Ah, sí, sí.
Y la tela común. Y otra cosa es el elástico más la prenda elastizada.
Claro, la prenda que toda ella
toda
es el elástico.
Es un gran elástico.
Sí. Yo durante mucho tiempo usé un determinado calzoncillo, no importa.
Se trata de
algo que tiene interés científico. No estoy tratando de publicar mis entrañas.
No, está bien. No le hemos preguntado ningún caso.
Un calzoncillo marca X.
Sí. X.
Calzoncillo Clipper. Era muy elastizado. Y bueno, un día me saqué los calzoncillos, discúlpeme, y vi que tenía en la cintura escrita, me miré en el espejo, escrita la marca del calzoncillo. Todo el elástico decía Clipper.
Ambulancia.
Claro. En cierta ocasión conocí a una chica que pensó que yo me llamaba Clipper. O no lo pensó, pero me empezó a llamar así.
Sí.
¿Por qué razón? Porque esa especie de marca que me había dejado el calzoncillo no me salió más.
Le quedó grabada como a las vacas, discúlpeme que le diga así.
Sí, sí, sí.
Como al ganado que lo marcan.
Como al ganado vacuno. Por suerte ahora recién estamos entendiendo que un calzoncillo demasiado elastizado te puede producir un dolor de cabeza que te tenés que matar.
Pues no. Sin embargo... ahora cunde el calzoncillo elastizado, cada vez más.
Son los jóvenes que no entienden, no entienden al riesgo por hacer una gracia.
No, una gracia no, señor.
Por presentarse aceptables ante novias que están influidas por las corporaciones mediáticas. Usan calzoncillos elastizados, se presentan ante ella de acá. ¡Ay, qué lindo! Mi novio usa un calzoncillo que no sabés, qué sé yo. Y después te arrepentís.
No, bueno.
Te arrepentís como me arrepiento yo. Cada vez que me miro en el espejo y leo Clipper.
Ahora, el calzoncillo elastizado contemporáneo, vamos a denominarlo así... Muchas veces viene sin costura, porque tiene el agregado de que no sé cómo toma la forma sin que lo cosa nadie.
Claro.
Y sin embargo, no tiene
¿Dónde compra los calzoncillos usted?
No, es...
Los míos tienen costura y son perfectamente identificables.
No, señor.
Costura, viene con todo. Doble costura incluso lo compro yo.
No, le digo...
Yo me cuido.
Los sin costura no tienen ninguna raya, digamos.
Ajá.
Ninguna junta.
La primera junta.
Ni siquiera.
Claro.
Pero yo creo que corren el riesgo del deslizamiento. Empieza a perder su forma también.
Sí.
Con el uso.
No importa. ¿Qué otras prendas hay que vienen demasiado elastizadas? Lo peor elastizado es la bufanda, me dijo el doctor. Porque hay gente que usa bufandas elastizadas y se ahoga.
¿Pero cómo va a usar una bufanda elastizada? No.
Sí.
Pero la bufanda elastizada...
Es la moda. La moda es contraria a la salud, las personas mueren 7 años más pronto.
La bufanda elastizada sí tendría que estar prohibida. Porque no hay manera. Es usar telas elastizadas para bufandas, es peligrosísimo. Eso sí que es peligroso.
¿Qué trajes están usando usted? Porque tengo que comprarme un traje.
Ajá.
Porque me han invitado a un casamiento. De manera que no sé cuál es el que se está usando. ¿El viejo traje negro o también los trajes vienen elastizados?
Hay traje, está el traje chupín.
Ajá, espere que estoy anotando.
Sí.
No,
igual eso.
¿Chu qué me dijo?
Chupín.
Ah.
Es un traje muy...
Como el músico.
Casi.
Bien.
Es un traje muy, muy ceñido al cuerpo.
Ajá.
Y ahora se usa el saco muy corto. Vio que todos los hombres parecen...
¿Qué?
Cortitos. Iba a decir otra cosa, me arrepentí a mitad de camino.
Sí.
Muy muy cortitos, de tronco corto.
Los que se antes llamaban vigilante muerto. sí, efectivamente. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Aquí tenemos usted era el que tenía que ir a un casamiento.
Sí, tengo un casamiento. Bien. Me invitaron.
Fíjese, aquí tenemos este traje, nos acaba de llegar.
Pero esto parece un chaleco de torero.
No, si usted quiere ropa de torero, tenemos, es al lado. Todo para el torero. Son los famosos calzoncillos de torero.
Sí.
El torero, ¿por qué mueren jóvenes los toreros?
7 años antes.
Por dos razones.
Más una que la otra.
Sí. Bien. Es muy ajustado.
Sí, pero es muy ajustado este traje. Veo que también es muy corto.
Es corto.
Dijeron que es la moda. Que la moda.
Se usa el saco corto, de modo que la camisa te asoma por abajo y se ve el cinturón también por abajo.
Sí.
Se ve que no está bien metida la camisa. Es más, se ve también cuando la mitad de la camisa está afuera y la mitad adentro. O sea, es una porquería.
Y bueno, señor, entonces, ¿de qué estamos hablando?
Pero está de moda.
Sí, está de moda eso.
Yo lo he visto a Rolón usar.
¿Rolón?
Sí.
No, es que a Rolón le quedó corto el traje después.
No me diga que es por eso.
Sí, a Rolón le... Igual Rolón dice... es de usar ropa ajustada, Rolón.
Antes usaba ropa antigua, Rolón. Ropa ¿sí? pasada de moda hacía 2 generaciones. Y entonces eso le daba un prestigio de seriedad. La gente que usa ropa fuera de moda, es considerada, ¿qué tal? Seria.
Bueno, sí, porque eso es vintage.
Claro, nosotros tenemos una sastrería. Bueno, primero vender ropa pasada de moda y segundo usada.
Bueno, es la misma ropa.
¿Cómo la misma ropa?
Digo, la ropa usada que además pasó de moda.
Bien. Bueno, la ropa pasó de moda porque hace mucho que la hemos fabricado. Ahora bien, yo no compro esa ropa, discúlpeme.
¿Por qué no?
Cuando usted la venda, yo no compro esa ropa.
¿Por qué no la va a comprar? Nosotros...
Porque a mí me gusta saber quién la usó.
Bueno, ¿qué, señor?
Yo le voy a contar una película que había en Estados Unidos,
sí,
que se llamaba El revólver de Jesse James.
Sí.
Entonces, hay un tipo que compra en un lugar usado, naturalmente, y muy usado, el revólver de Jesse James, sin saber que era de Jesse James. Me refiero a Jesse James, el bandido, el hermano de Frank James, todo eso. Entonces compró el revólver y ¿qué le pasó? Se volvió un criminal y un asesino. ¿Por qué? Por una razón de hipalaje. La cosa empezó a influir sobre el propietario y lo convirtió en un asesino.
Señor,
no, por ahí, agarró el revólver, lo empezó a mirar y empieza una música. Que se yo, que se no. Y se le cruzó como que el espíritu de Jesse James estaba en ese revólver y él empezó a matar y así es la película. Bueno, ahora estamos haciendo una con Campanella, que se llama El traje de Jesse James.
¿Y el traje? ¿Qué? Pero señor, discúlpeme, me parece que es...
Un tipo con ropa usada sin darse cuenta de que el traje era de un famoso criminal, no Jesse James, otro.
Bueno, igual es muy parecida la idea.
¿Cómo? La idea es completamente distinta.
No es completamente
distinta. En un caso compra un revólver y en otro un traje. Son muy distintos un revólver y un traje. Eso es lo que dice Campanella cada vez que alguien tendenciosamente le hace esa observación.
No es tendencioso.
Era igual al revólver de Jesse James.
No, sí,
completamente
me parece
distinto. Bueno, y el tipo se pone el traje. Convengamos que para el alma de un difunto es más fácil pasar de un traje al cuerpo de otro que de un revólver.
Sí, por lo general.
Bien. Entonces el tipo se pone el traje, qué sé yo, y siente deseos de matar. Incluso, como ahí no sabíamos bien cómo hacer notar que el tipo tenía ganas de matar, porque era un traje, no un revólver. En el caso de matar, es más fácil matar con un revólver que con un traje.
Claro.
Nos dijo Campanella. Salvo que sea muy ajustado. Y entonces el tipo directamente dice, tengo ganas de matar.
Ah, ¿lo dice?
Lo dice, se mira al espejo y dice, qué ganas de matar que tengo. Y empieza a buscar un revólver y no encuentra.
Y no.
Ahí nos encontramos con el primer asunto.
¿Pero por qué no lo pensaron antes?
Entonces el tipo va a una casa donde venden revólveres. Y ve un revólver viejo. Y ahí sí se parece un poco a la otra película.
Sí, señor. Por favor,
porque
eso es plagio.
Le dice, ¿este sabe de quién era este revólver? Y el tipo le dice, ojalá que dejé ese James.
¿Y era nomás?
No, era de James, el jugador de Colombia.
No, bueno.
Dice, démelo igual. Dice, tipo, que yo tengo tanta ganas de matar que no me hace falta que el revólver sea de Jesse James.
¿Y no le dieron ganas de jugar al fútbol?
No, señor, no. No.
Sí,
no,
porque... Todo...
Usted que está tomando el pelo. Nosotros
no, le digo...
Una película de serie y usted viene, ay, ¿por qué no viene? No, señor.
Es un argumento un poco tironeado,
bueno,
me parece.
No importa cómo termina la película. Termina que él al final vende el traje y él se hace bueno. Ajá. Pero otro se hace malo, el que le compra el traje, y ahí termina la película como una especie de repite a voluntad, ¿no?
Claro, sí,
o sea,
sí.
Esto termina así como en una época, se acuerda que todas las películas terminaban con que mataban al vampiro, pero en la última escena aparecía otro que sacaba los dientes.
Claro, garantizando eso, la continuidad de la saga.
El famoso doble final. O sí. Y hay películas que nunca terminaban de terminar.
No, eso es un clásico.
Bueno, esa es la película que estamos haciendo sobre Campanella. Y tiene un mensaje, que es lo mal que hace la ropa ajustada.
Bueno.
Porque hay una parte que la madre del tipo le dice, Roberto, se llama Roberto.
Sí.
Roberto, es muy ajustada esa ropa. Tu padre usaba ropa ajustada y murió 7 años antes.
¿Cómo sabe que son 7 años antes de qué?
De que vos nacieras. Va a ser una gran película.
Bueno.
Pero ya recibimos amenazas de la sastrería de ropa ajustada.
Pero porque la sastrería de ropa ajustada puede cambiar su perfil y hacer
no les interesa cambiar, no. Quieren vender primero todo el stock de ropa ajustada que tienen, que es muchísimo.
Igual tampoco nos vayamos al extremo de la ropa muy holgada, con hombros caídos, con sacos que van arrastrándose por el piso.
Ah, a mí me encanta.
Sí, no.
Me encanta la ropa cómoda.
Sí, una cosa es ropa cómoda, pero esto no es elegante. Si a usted
no,
le va...
el ajustado tampoco.
Bueno, pero si a usted le baila
por todo. Y el muy ajustado, el muy, muy ajustado está que te sale parte de la carne. Sí. Yo no me acuerdo, se había comprado un conjunto para nadar.
Ah, de esos, de como los de los surfers.
Eso, todo, sí. todo el cuerpo le ocupaba. Y era un poco más chico. Sí. Entonces se lo empezaba a poner por abajo y tiraba todas las carnes para hacia arriba. Y cuando llegaba acá, en el cogote todavía ni la cintura tenía.
Claro, era como esos perros, los boxers.
Y, bueno, varias veces lo teníamos que socorrer porque se quedaba sin aire el tipo. No le entraba el aire.
No, eso sí es peligroso.
Bueno, muy peligroso, muy peligroso.
O tiene que abrirle por alguna parte de la prenda algún... ¿Vio que hay unos que vienen con unos cordones a los costados?
Ah, los zapatos, sí, sí.
No, señor. Prendas con cordones para poder
en una ocasión lo tuvimos que... Porque habíamos salido de hacer surf... Sí. Y habíamos ido a cenar. Habíamos ido a comer pizza acá al sur. Y se comió 18 pizzas.
18.
Y por ahí nos dijo, ¿no? Abriendo los ojos por debajo del ombligo.
Sí. Qué párpados que tiene.
Dice, por favor, aflojame la ropa que no doy más.
Sí, sí.
Y ahí yo había comprado justo una cortapluma alemana Solingen.
Ajá.
Y lo corté así y empezó a salir
las carnes.
Carne por cada una de las...
O sea, ejercía mucha presión.
Cortes, mucha presión adentro. Bueno, después lo llevamos al médico y lo dejamos ahí tirado a la puerta.
No, ¿cómo?
Fuimos a un médico, porque fue acá en Montevideo. Fuimos a un médico, tocamos el timbre y lo pusimos en la puerta y salimos corriendo. Porque si no, vio cómo son los médicos, y qué le pasó, y qué hora era.
Y todo. Bueno, sí, señor, está teniendo una persona.
Ya lo habíamos aguantado como 3 horas. Me están sacando fotos para...
Para la revista...
La Brecha. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más va a llevar?
No, mire, de acá no voy a llevar nada, pues ya le dije que...
Medias ajustadas.
Ah, pero la media ajustada... ¿Sabe lo que pasa con la media ajustada? Además de que le deja la marca y todo esto que hemos dicho. En el hombre, inhibe el crecimiento de vello.
¿Cómo?
Le van quedando lampiños los talones. Ahí,
ah,
hasta donde...
claro, porque no tiene lugar el pelo para crecer.
¿Hasta donde se la sube?
La tiene sin pelo. Y cuando uno es muy peludo, queda muy feo. Te sacas las medias y quedas como si te hubieras afeitado.
Claro.
Y esta misma chica, la de Clipper, a mí me preguntó, porque yo usaba medias muy ajustadas y también me sacaba las medias. Y quedaba lampiño abajo y todo peludo arriba. Y me dijo, amor, ¿te afeitas las patas?
Sí.
Yo le tuve que decir que sí.
¿Por qué? ¿No le dijo que usa medias ajustadas?
Y me pareció más vergonzoso usar medias ajustadas que afeitarme los pelos de las patas.
No, señor.
¿Usted qué hace? ¿Se afeita los pelos de las patas o...?
¿Para qué uno se va a afeitar
los pelos? No sé, pero para... Los ciclistas se los afeitan... Para ir más ligero.
Sí, los ciclistas se afeitan todo.
Yo conocí un ciclista que tenía las patas peludas y perdía siempre. Un día le dijeron, mirá, Fausto, es por tus patas peludas.
No, discúlpeme.
Se las afeitó Fausto Coppi, fue campeón del mundo muchos años.
Nadie pierde el Tour de France
¿Por peludo?
Por peludo, no.
No ganó nunca el Tour de France, no lo ganó nunca ningún...
¿Ningún peludo?
Ningún peludo.
Bueno, pero...
Sí. No, salvo que afeitado.
Y bueno,
afeitado,
claro.
O que use medias largas para que no le crezcan los pelos de la pata. No, sin embargo, lo peor de las medias ajustadas es que la circulación se interrumpe.
Sí, sí, sí.
Y, bueno...
¿No se le duerme?
¿A qué se refiere?
A los pies, ¿no? Se pone la media muy ajustada.
Sí, sí, sí.
Y después...
El famoso pie dormido, que es como soda.
Sí, es raro. Además, para que vuelva a la vida el pie dormido...
Ah, es muy difícil.
Hay que...
Son varios días que hay que pisar fuerte.
Hay que pisar.
Sí, uno va caminando así, pie dormido, ¿no? El cacique pie dormido.
Y a veces uno está transitando una circunstancia que no admite andar...
Claro, pisando.
Pisando fuerte.
Por ejemplo, uno entra a casa de un amante cuyo padre está durmiendo en la habitación de al lado. Entonces la mina te pide discreción y vos entras de acá. Tengo el pie dormido, sí, ya
sí,
me parece.
Sí, sí. Pará, Clipper. Bueno. Usar felpudo.
Bueno, ¿qué
hay
parece?
Algunos mensajes
sí, que seguramente hablan de este asunto.
De gente que está aquí, quienes no lo hayan visto, hay una caja mínima allí adelante.
Donde pueden depositar
mensajes.
Mensajes.
Sí, señor.
Dice, hola Alejandro, te saludan los minuanos. Estamos en medio y arriba. ¿Dónde están los minas?
¿En medio
ah,
y arriba?
Están, no están en el medio y arriba.
¿Cómo en medio de
están
arriba?
Están en un costado y más o menos arriba.
Y al fondo, al costado al fondo.
Claro. Bueno. Dale.
Soy estudiante del interior, negro, tu programa. ¿Cómo?
¿Es estudiante del interior?
No, yo no, señor. Aquí, Gonzalo de Minas.
¿A dónde está? Yo también.
¿Dónde está? Ah, ahí está Gonzalo de Minas. Dice, tu programa...
¿Mucha gente de Minas? ¿Dónde está? Levante la mano todos los de Minas. La única...
Son justo los que...
Los dos mensajes. No hay una sola persona de Minas en todo Montevideo.
Ponga el micrófono más acá.
Momento. Dice.
Ahí está.
¿Y qué dicen?
Dice, soy estudiante del interior, le hemos dicho, tu programa ha sido un gran aguante. Gracias por compartir tu humor, tus concepciones del amor, el arte y de la muerte.
¿No? Bienvenidos a Uruguay, grita Mateo. Qué cosa el ser humano, ¿eh? Sí. Dice, la primera vez que lo vengo a ver en vivo, y por eso dice, qué cosa el ser humano, que es una...
cuadra siempre.
Un comentario dice. Que cuadra siempre.
Sí. Quizás es demasiado amplio como comentario.
Por ejemplo, en la Argentina cuadra perfectamente.
Sí.
Negro, qué emoción volverte a ver por acá, grita Alejandra de Paysandú. Me recibo de contadora en 2 semanas. Qué ocasión para hacer un brindis. ¿A dónde está? Alejandra, la contadora de Paysandú. ¿A dónde?
Al centro, al, ¿cómo era?
A ver, son los mismos de Mina.
Son los mismos, son todos los mismos.
Levanten la mano todos los sanduceros que hay acá, los... uno.
Allá también.
Bien.
Somos más? Andrea y Joaquín, vinimos anoche al galponcito, dicen a verlos, y hoy nuevamente estamos felices de conocerlos gracias a mi sobrino Germán. Les pido un saludo para él, para el sobrino Germán. Dolina, sos la persona que más me ha hecho reflexionar en mi vida. Dice, gracias por existir. Y bueno, con muchos corazones, pero en un papel higiénico. Anotas.
Qué raro, ¿no?
Sí.
Acá hay uno que es de Caseros, ¿eh? Provincia de Buenos Aires. Mabel Leyes. Hace 25 años que vive en Uruguay. Levanten la mano los que son de Caseros.
Allá está.
Darwin Hola, Álvarez sí. Se llama este, mirá. Cuando acompaño a mi novia a la parada de bus porque se va para su casa, ¿debo quedarme hasta que se suba antes de volver a mi casa? Pregunta. ¿O debo quedarme como un tonto saludando con mi mano hasta perder el bus en el horizonte?
Ah.
Es interesantísima la pregunta. ¿Cuándo la novia, por ejemplo, se va al bus de larga distancia? ¿Usted qué hace? ¿La acompaña hasta que entra ahí a Tres Cruces al lugar y ahí la deja.
No.
Ella llega media hora antes de tomar el ómnibus.
No.
Y la deja ahí, la acompaña hasta la puerta y se va. Que es lo que haría yo. O espera hasta que se suba al bus, como dice el señor. O peor, espera hasta que el ómnibus arranque y usted le va corriendo. Eso es lo peor. Tipo que le van corriendo al lado y le saludan y le saltan. Le saltan al lado de la ventanilla. Eso es espantoso.
Y ella mira para otro lado.
Ella mira para otro lado porque no quiere que todos mirando. Mirá ese. Sí. Y ven a aparecer la cabeza del tipo. Es horrible tener un novio así.
Es horrible. Es horrible tener un novio en general. Y uno así, imagínese. Sí. Ahora también ocurre la situación inversa. Ahora me pongo desde la perspectiva del novio.
Ajá.
Que se queda en esa situación. La novia le dice algo que parece importante a través del vidrio. Y no se entiende lo que. El micro está arrancando y ella le dice.
Claro, por ejemplo, me tocó un viejo al lado.
Hay algo que ella está diciendo y sí, ¿y el tipo?
Ya.
Se fue.
Y se fue. ¿Hasta cuándo hay que correrlo el micro?
No lo corre, usted...
Porque bueno, que va muy despacio durante como 20 cuadras.
Sí.
No lo va a correr las 20 cuadras.
No.
Aunque es una linda sorpresa, ¿eh? No. Usted, por ejemplo, la corre, pero un poco de atrás. La mina se cree que usted ya se despidió. Eso para cuando uno sospecha. Entonces usted la corre unas 5 o 6 cuadras atrás del micro y cuando hace 7 o 8, ahí otra vez se pone a la par.
No, señor.
Salga, y le hace así como diciendo, guarda que estoy yo aquí.
Mire, cuando uno se despide, la despedida, hay una despedida definitiva, que es el beso final, el saludo a Dios. Ya después de esa despedida definitiva no puede haber un saludo posterior.
Claro, porque lo enfría.
¿Qué era enfría?
No entiende, la gente eso no entiende.
A veces ocurre con
los micros. Hay que terminar de despedirse.
Hay que terminar. Se desvanece
la emoción. Por ahí, no, mirá, tarda una hora más. Bueno, entonces. Y uno ya le dijo cosas que tenía preparadas. Quedó todo desleído. Es una porquería. Bueno, vamos a continuar con los mensajes.
Sí. Aquí, mire, dice, mi amiga Claudia te manda saludos y yo te mando un beso. Dice, soy Alicia con una sonrisa.
Ajá.
En un ticket del Instituto Americano. Su instituto, ¿se da clase o se da anónimo? 60 pesos gasto.
Aquí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Diciendo que en la corta distancia los abrazos desmedidos también son mal vistos.
Sí.
Usted se da un beso como esos tipos que se separan en las películas, qué sé yo. No.
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 Y no, porque está como sobreactuada esa despedida.
Claro.
No, si mañana te veo, Roberto. No, Roberto, mañana te veo.
En la ventanilla, sí, ¿no?
Voy a
es una de las escenas más fáciles de actuar en el cine. Nosotros estamos haciendo una película ahora con Campanella. Se llama La Despedida. Y es sobre alguien que se despide de la novia.
Bueno, ¿de qué se hace con la
cuenta? Nada más.
Me imagino que... ¿Será alguna alegoría la despedida?
Se despide y ya está.
¿Habla del final de un amor?
Se sabe. Nosotros ahora vamos a despedirnos, pero por un rato. Porque es lo que se llama una pausa. Con permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Diputado Romero, esto que dijo Julio González Infran, una devaluación es inevitable y que no va a pasar nada.
Que no va a pasar nada. Cuando hablamos de la devaluación estamos hablando de la pérdida del salario y de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Ningún dirigente puede estar de acuerdo con una devaluación, menos peronista.
Pero lo está.
Son sectores que cuando las cosas iban bien estaban apoyando. Cuando las cosas se empezaron a complicar, se pararon de la vereda de enfrente e hicieron lo más fácil, enfrentar y criticar y tomar las medidas que tomaron.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresá a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kiosera en la República Argentina. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la liguilla Prelibertadores. Hoy, desde las 21, vivimos Independiente Belgrano, con los relatos de Gustavo Sima y comentarios del Tano Fassini. ¡Sí! Independiente Belgrano, hoy, desde las 21. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no puedes sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Montevideo, en el Teatro El Galpón, señores, con Radio Espectadora aquí, Radio El Plata en Buenos Aires. Mañana ya estaremos nuevamente en Buenos Aires, en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, el jueves y viernes a la medianoche allá.
Hablaremos esta noche de las tentaciones de los ascetas. Los ascetas eran los monjes medievales que se retiraban al desierto y que eran tentados muchas veces por el diablo.
Ahí sonó.
Con la intención de alejarlos de la virtud, desde luego. Como sabemos, el diablo asaltaba muchas veces con el horror para que los anacoretas huyeran de la vida piadosa. A veces el diablo se presentaba como un monstruo, como serpiente, por ejemplo. Y cuando San Antonio, el famoso San Antonio de las Tentaciones, llegó al desierto egipcio, allí en la Tebaida, donde a finales de la Antigüedad y a principios de la Edad Media empezaron a reunirse los ascetas, los anacoretas, los estilitas, aquellos tipos que iban a buscar una vida perfecta, acercándose a la divinidad y alejándose de las tentaciones. Bueno, cuando Antonio llegó allí, vivió muchas disputas con el diablo, aquellas que luego viniera a pintar Hieronymus Bosch, el Bosco, aquel pintor, ¿no? Parece que una noche una tropilla infernal produjo un ruido tan intenso que toda la morada de Antonio fue sacudida. Como los muros de la caverna donde apolillaba el santo se resquebrajaron, los demonios entraron desprolija y tumultuosamente, dice aquí, y se presentaron bajo la forma de leones, osos, toros y serpientes. Al grito de "somos los demonios", termina ya con tu vida de virtud y entrégate al vicio, oh santo. Antonio, sin embargo, permaneció en su caverna sin hacer caso, varios meses. Parece que después de los asaltos del diablo, Antonio quedaba en el suelo desmayado, pero nunca abandonó la caverna, ni mucho menos la vida ascética. Pero si bien esto era lo clásico, después empezaron las apariciones del diablo, ya bajo la forma no terrorífica, atención amigas, sino tentadora de mujeres jóvenes. Parece que Antonio se cruzó un día con una muchacha en el desierto. Ya el hecho tiene algo de inusual.
Sí, ¿dónde nos encontraba?
Antonio se hizo el otario y siguió su camino. Pero estaba seguro de haberse encontrado con el diablo. Él dijo allá para sus adentros, para mí que este es el diablo. En realidad no se especifica si aquella mujer era tentación diabólica o si se trataba de una peregrina. Pero el profesor Lacarrie dice que la distinción hubiera sido vana, porque para San Antonio, en tanto que asceta, todas las mujeres eran el diablo. El asceta era más bien machista. Antonio murió en el año 356, o sea que no era de la Edad Media, a la edad de 105 años. Escribió su biógrafo: me veo hasta la vejez sin que su fuerza disminuyera. Ninguno de sus dientes cayó. Bueno, esto tiene una moraleja. Aquí el biógrafo, el agiógrafo, quiere decir que si uno deja pasar a todas las mujeres en el desierto, llegará fuerte y con dientes a la muerte.
Sí.
Yo prefiero detenerme a saludar.
Sí, sí.
Es una saludar ventaja a las chicas que pasan por el desierto es mi vida.
Es una ventaja odontológica, no, no muy tentadora.
No,
esa.
No. Hablemos de la tentación de San Pachón, no de San Bayón. De San Pachón, que es la que más me gusta, porque sufrió la tentación de alguien del pasado. San Pachón llevaba 40 años en el desierto, uno atrás del otro. Uno atrás del otro es un agregado mío. Y no pensaba más que en su salvación. Un día empezó a atormentarlo un pensamiento. Y escribió, leo...
Tiene el original ahí.
Tengo el original de San Pachón. Dice, un día, habiéndose presentado al diablo en la forma de una joven etíope a quien yo había visto en Etiopía un verano recogiendo trigo, me pareció que ella venía a sentarse sobre mis rodillas y me dio tal deseo de ofender a Dios que me sentí ultrajado de dolor. Tras darle un cachetazo, ella desapareció. Pudo resistirse a ese recuerdo y le dio un cachetazo, fíjese usted. Pero la mano de San Pachón, todavía 2 años después, despedía tan mal olor que ni él mismo podía soportar la pestilencia. Es un sentido poético bien extraño, ¿no? Pero es cierto que algunos recuerdos son fuerzas demoníacas que nos meten en una conducta de la cual no podemos salir. Nos empujan algunos recuerdos hacia una patología pecaminosa, cuando no hacia la locura. Esta tentación de San Pachón no es única. El diablo aparecía muchas veces bajo la forma de una mujer de maravillosa hermosura, extraviada en el desierto, y que se dirigía a cualquier solitario en demanda de hospitalidad. Eso le sucedió a Juan de Egipto, según la historia de los monjes de Rufino. Un día el diablo tomó la forma de una mujer bellísima y llegó hasta la caverna de Juan. fingió estar extenuada y dijo: «Ay, la noche me ha sorprendido en este desierto a donde he venido para ocultarme. Permitidme, os lo suplico, descansar un poco en un rincón de vuestra celda a fin de no ser devorada por las bestias», dijo la mina. Juan de Egipto aceptó y le preguntó cuáles eran los motivos que lo obligaban a andar por el desierto. Y ella lanzó en su discurso todo el veneno de sus encantos. ¿Cómo me gusta el veneno de los encantos? Dice, sin embargo, a estas palabras siguieron otras, más dulces aún, mezcladas con risas y caricias. Y según la crónica, la mujer tuvo el atrevimiento de llevar las manos a las barbas y al mentón de la seta, y según las crónicas, llegó a besarle la cabeza y hasta el cogote. Bueno, condenado a 10 infiernos, Juan de Egipto quiso iniciar abrazos impúdicos. Dijo, más sí. Y entonces el demonio se desvaneció entre sus manos, lanzando alaridos espantosos. Juan de Egipto se avergonzó, y en ese momento un tropel de demonios verdaderos se agrupó alrededor de la seta y comenzó a reírse a carcajadas. Bien, no me salió muy bien. Por haber sido tentado, Juan abandonó el desierto y se dedicó al comercio y fue feliz para siempre. Los ascetas hablaban a veces del envío de un sentimiento que adjudicaban también al diablo y que era la asidia, una palabra griega que significa indiferencia, apatía del corazón y del alma. En Destituciones de los monjes de Egipto, Casiano escribió que la asidia era una fiebre pertinaz cuyos efectos comenzaban a aparecer gradualmente. El asceta empezaba a sentir horror por el lugar que vivía. Bueno, también vivían en un pozo, ponele. Desprecio por sus hermanos. Hasta ahora la tengo. Es un mal de soledad, generalmente atribuido al diablo, y que llegaba al mediodía. No a cualquier hora. Al mediodía te agarraba la asidia, te agarraba. El medievalista italiano de la Universidad de Bolonia, Vito Fumagalli, cuenta que en los siglos 11 y 10 los monjes europeos le tenían miedo al sueño porque la carne durante las horas nocturnas escapa a la virtud. Escuche este consejo que le estoy dando, Barto. La carne durante las horas nocturnas escapa a la virtud. Bueno, Casiano, en el siglo X, distinguía entre las visiones nocturnas voluntarias y las involuntarias. Ajá. Las voluntarias las provocaba un deseo no combatido. Ajá. Las segundas eran independientes de la voluntad del hombre, pero también amargas derrotas. Decía Casiano que las visiones nocturnas eran amargos naufragios y triunfos del demonio. ¿Cuál era la solución? Dormir poco. Casi todos los monjes dormían entre 1 y 2 horas y establecían guardias para despertar al que durante el sueño iniciara movimientos deshonestos. Contemos para terminar algo de uno que hacía cosas raras para evitar las tentaciones. El franciscano Pedro de Alcántara llegó a santo luego de morir en 1552. Parece que nadie era de la Edad Media, finalmente. Dicen que nunca miró a una mujer, y en verdad nunca miró a nadie. Pero no era ciego, simplemente procuraba no mirar. Pedro conocía a los otros frailes por la voz, los compañeros. Nunca levantaba la mirada del suelo, como algunos jugadores. Y a veces andaba con los ojos cerrados. Cuando tenía que ir a algún sitio de viaje, no sabía por dónde pasaba. se contentaba con marchar detrás de los compañeros atado a una soga. Pasaba en vela toda la noche y después mortificaba los sentidos, que eran las ventanas del alma, para evitar tentaciones. Este muchacho, además de dormir poquísimo, no se protegía ni del calor ni del frío. Comía una vez cada tres días, hablaba poco y torturaba su carne. Santa Teresa dice que aquella penitencia le dio resultado y que ella misma, si le apareció en un par de oportunidades, él, a ella misma se le apareció este muchacho, aureolado por la santidad. Por ahí, le digo, ¿quién es? Dice, soy este muchacho Alcántara.
Sí.
Aquí vengo, ya me ve aureolado de santidad. Qué bárbaro, ¿no? Pasar por el mundo viendo solo el piso. A mí me gustó aquella consideración de Antonio cuando se cruza en el desierto con una mujer y enseguida dice que es el diablo. Para él, no importaba quién era, para él era el diablo. Yo suelo cruzarme con mujeres del pasado. Y muchas veces. Pero no en la realidad, viendo que son otras y se han casado, son esposas de prósperos comerciantes y me miran como diciendo
con el fantasma.
Claro, con ella misma siendo otras. Y ahí me doy cuenta que evidentemente se trata del demonio, ¿no? O de un fantasma, como dice usted. Entonces, le digo, dice, disculpa que no te salude, pero
no, señor.
No, uno se encuentra en el pensamiento. No sueña usted. Los sueños están atrasados de noticias. En los sueños uno no está muy enterado de nada. Entonces, personas que ya se han ido, se han muerto, han envejecido, y ahí están en los sueños, aparecen lo más fresca con sus 20 años. Y ahí sí yo me sueño muchas veces con personas que me han dejado, y en el sueño ni se acuerdan que me han dejado.
No, están ahí.
Y vienen ahí, hola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Yo no le voy a decir nada, ¿qué le voy a decir?
Bueno.
¿Qué le voy a decir a una persona que se olvidó de que me dejó y viene a acostarse en mi cama? Nada, nada. Está todo bien. Y después me despierto y me acuerdo de lo que soñé y me doy cuenta de que el sueño también es una cosa diabólica, es una invención diabólica el sueño, una invención del demonio. Si viviéramos en un mundo serio, nadie tendría necesidad de soñar. Todo estaría más o menos a nuestro alcance, o en el territorio de nuestra ilusión y de nuestra posibilidad. Pero hay tantas cosas que son imposibles, diría que todas, que entonces aparece ese mundo de los sueños, donde vienen los que ya se fueron, resucitan, ganamos donde perdimos, todo eso. Bueno, otra cosa que está mal hecha, ¿no? Hemos ido a la discoteca. El discotecario nos dijo que él también se tentaba mucho. Sí, que era de mucho tentarse, tanto cuando dormía como cuando se despertaba.
Bueno, o sea, no es un tema ahora el discotecario que le sucede.
Sí, pero él siempre es autorreferencial.
Bueno.
Tanto es así que el disco que nos dio habla de él. Dice, mi tentación. Mi tentación se llama. Y está bien, la tentación tiene algo de particular. ¿Quién sabe si a usted le gustaría aquella joven etíope que Antonio había visto por primera vez mientras juntaba trigo? Por ahí a usted no le gustaba, o a mí tampoco. Cada uno construye sus propias tentaciones. No es el otro, la tentación la tiene uno de él.
Es propio.
Es un procedimiento más bien kantiano, ¿no? Especie de red de percepción de tentaciones que le funciona a uno adentro, no como uno cree a veces en la pechuga de la otra, sino que dentro de uno le funciona la tentación. Todo esto me lo dijo el discotecario antes de darme mi tentación, que escucharemos en la versión de Astor Piazzolla. Adelante.
Era Astor Piazzolla en La venganza será terrible, mi tentación.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:01 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados. Humedad 96%. Daniel Scioli acusó a Macri de contribuir a la especulación inflacionaria y devaluatoria. El candidato presidencial del Frente para la Victoria informó que hay comerciantes que ya remarcaron precios en caso de que el dólar suba a 15 pesos. El gobernador bonaerense afirmó que defenderá a la clase media y a los más humildes de las medidas de Cambiemos.
El que ha aumentado la expectativa inflacionaria, devaluatoria, ha sido Macri, que ya hay comerciantes del sector automotriz, del sector alimentario, farmacéutico, que han hecho una remarcación de precios en la eventualidad que se imponga este criterio con el dólar a 15 pesos, porque tiene un stock con el dólar a 10 pesos y sabe que puede reponer y tiene que reponer en 15, por lo menos lo remarca. Y yo estoy acá para defender a los compañeros trabajadores, a la clase media y a los humildes contra estos avances, porque el que ha generado esas expectativas de devaluación y de quita de subsidio no ha sido yo, ha sido el otro candidato.
Por su parte, Mauricio Macri prometió que un equipo profesional se hará cargo del INDEC si llega a la presidencia. El postulante de Cambiemos dejó en claro que no hay futuro sin un sector público fuerte y preparado. También acusó al gobierno de destruir el Estado.
Esta discusión de todos los números del INDEC están manipulados, un equipo profesional independiente se va a hacer cargo y yo voy a enterar de la inflación, de los niveles de pobreza del país, de los niveles de crecimiento, del PBI industrial, a la misma vez que cualquier ciudadano argentino. No me van a llamar para decir: ¿qué número quiere que ponga, presidente? No hay futuro si no tenemos un sector público fuerte, preparado, que acompañe eficientemente al desarrollo del sector privado. Esto es un equipo, sector público y sector privado. Por eso también es tan importante entender la importancia de la carrera pública. Este gobierno que habla del Estado es el que más ha destruido el Estado. Cada vez que ellos se han agarrado y han corrido una persona de 20 años de trayectoria para poner un pibe de la Cámpora, han destruido el Estado y lo siguen haciendo a cada hora que pasa. Eso no va.
Internacional. China prometió castigar al Estado Islámico. El gobierno del gigante asiático se pronunció en referencia de la ejecución de Fan Qinghui, un prisionero que fue asesinado en el día de ayer. Los yihadistas también ejecutaron a un ciudadano noruego identificado como Ole Johan Grindstad. El Ministerio de Exteriores chino dijo que llevará a la justicia a los autores del crimen.
Deportes.
Fútbol. A los 45 minutos del segundo tiempo, Boca cae en México ante Puebla por 1-0. El Genay se participa de un amistoso por la reinauguración del Estadio Cuauhtémoc. El único gol del encuentro lo marcó el argentino Matías Alustiza. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Uruguay, en Montevideo, Teatro El Galpón, nuevamente aquí. Mañana sí, atención Buenos Aires, mañana estaremos a la medianoche en nuestro galponcito de Gorriti 5963, el viernes también, la semana que viene tendremos el miércoles el programa especial en la Ballena Azul, sala mayor del Centro Cultural Kirchner, a las 9 de la noche del miércoles, será eso, con invitados especiales, sorpresas y así. ¿Hay algunos mensajes que tiene usted? ¿Qué recibió?
Sí, sí, esto es parte de Cecilia, para nosotros, son unos dibujos, que luego examinaremos bien. Gracias a Roberto y a Becha, o Bucha.
Bucha. Bucha, dice.
Soy Bucha, soy Buche, soy Bucho. Soy Bocha, y dormís del lado mío, aunque sé que no te gustan las viejas, dice esta señora, la mujer de Roberto, que tiene 77 pirulos. ¿Cómo vieja? Bien. La dice, fulana, quieren escuchar los de la barra del Liceo General 72. ¿Cuál era la fulana? Si me la acuerdo, después se la canto. A ver. Era así, mirá, era.
Ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme ni al fin largué. La fui de mozo, taura y rompedor, mientras ligó el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar, que monumento es el rockel que en caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantor, si le ruego que se me mira vacío.
esa era la fulana.
La cuestión que la bueno. fulana. Qué lindo. Estoy con mi abuela Delia, que con 90 sí. años se dio el gusto de venir.
Estoy con mi abuela Leila, que vive aquí en Miguelete.
Mira, aquí hay un mensaje que no sé si es para nosotros. Dice Matías, dos puntos. Luego de escucharte por 20 años, teniendo hoy, no sé si 37 u 87, es un dato que habría que considerar.
Es lo mismo.
Bien. Mi novia me sorprendió con dos entradas para verlos a ustedes. Lo cual me indicó claramente cuánto me quiere. Estoy adivinando la letra.
Sí, ya veo.
Pensándolo
hay gente que
bien.
Tiene que marcharse.
Sí. Pensándolo bien, si me quisiera, hubiera elegido cualquier otro espectáculo, dice.
¿Dónde está esa persona? Evidentemente.
Gracias, Majito.
Tiene mucha mala onda. Bueno.
Pero es para Matías, dice. No, no entendí esto de Matías. Bueno, está raro.
Para Matías Martín debe ser.
Debe ser. Bien.
Último mensaje. No. Vamos directamente a qué.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, comprame una casa inteligente. Nuestro habitual espacio dedicado a la arquitectura y sus nuevas creaciones. Sí, tenemos más. Aquí al arquitecto Ángel Bolastegui, que es nuestro experto en arquitectura. Y nos va a decir cuáles son las últimas tendencias, ¿verdad, arquitecto? Sí. Bien. Es una risa de simpatía profesional.
Muy bien. Bueno, usted sabrá que el habitante de las casas inteligentes...
Sí, ¿qué es una casa inteligente, primero?
Es una casa que piensa por
trate
usted.
Trate de no hacer un chiste, por favor.
Piensa por usted.
Ah, ¿es un chiste?
Usted... No, no es un chiste. Usted delega en...
Sí, pero no me metaforice.
En la casa...
No, no, ¿qué tiene una? Usted llega a una casa inteligente que la puerta se abre sola.
Sí, bueno, eso es muy básico, ¿sí? Ah. Se puede abrir sola, o si usted quiere, tiene reconocedores de dedos, si usted se
escanea. Buenas tardes. ¿Se tiene reconocedores de dedos?
Sí, señor.
A ver si me reconoce...
No, señor. Acá... Usted... No se puede hablar en serio, señor.
Bueno, discúlpeme.
Usted me da la lista... de las personas, incluido usted, por supuesto, que claro. tienen permitida la entrada a su casa, y nosotros le escaneamos un dedo a todas.
Claro, pero fíjese que hay muchas personas que tienen el dedo flojo, que no lo tienen muy marcado el dedo.
Pero usted dice que no
yo,
tiene huellas.
Yo, por ejemplo, salgo con una novia que tiene el dedo muy fantasmal.
Es de dedo liso.
Es de dedo liso, que no le marcan, qué sé yo, no, le tienen que sacar de nuevo los documentos.
Pero es raro.
Es una persona prácticamente sin impresiones digitales.
No, no puede ser.
Y hay muchas personas que son así.
En general, la huella digital está en todas las personas, y si no, aparece por alguna parte del cuerpo, tiene que
para
estar.
Para mí es una muestra de carácter, la huella digital. La gente que no tiene carácter no tiene huella digital, no se le marcan fuerte. El tipo verdaderamente así, perfilado, pone un dedo en cualquier parte y ya dice, es ese dedo, usted es el señor fulano, sí, lo conocí por el dedo.
No, señor.
Pero la gente que no tiene carácter tiene el dedo liso, pone el dedo depositado y no le salió el dedo de nuevo.
No, cuidado, porque también el exceso de temperamento.
Ah, sí, sí.
Al revés, sale una mancha, le dice, ponga el dedo acá, y el tipo pone el dedo muy fuerte.
Oh.
Y también le desmarca todas las huellas dactilares.
Puede
queda
ser,
todo
también.
Apretado.
Bueno, no importa, pero usted llega a su casa,
¿usted llega?
Pone el dedo en un lugar.
Pone el dedo en un lugar que dice, ponga el dedo aquí.
Y si usted es un ladrón, ¿qué le pasa?
No, dice, su dedo no es reconocido, fuera.
Ah, eso es todo con los ladrones.
Bueno,
¿cómo va a terminar con la delincuencia? ¿Es todo lo que le tiene que decir usted a los ladrones? Ay, su dedo no es reconocido.
No, bueno, señor.
No, señor.
No puede ingresar.
Cuando un tipo pone el dedo y no es su casa... Tiene que quedar atrapado con el dedo y viene la fuerza pública 30 años en Sierra Chica.
¿Pero cómo no? 30 años?
Si es alguien... Eso es lo que yo llamo... coso.
Si es alguien que se confundió de domicilio, por ejemplo.
Ah, Tiner no había pensado en eso. Sí, sí. La gente que pensamos así en la mucha seguridad, nunca pensamos en eso.
Y bueno, pero piénselo. No, hay mire, chicos jugando todo, al rinraje.
Toda la cantidad de tipos que se equivocaron de domicilio que han ido a la silla eléctrica.
Y bueno, pero...
Bueno, pero... bien, ¿cómo es? ¿Es cara?
Es muy caro.
Entonces yo prefiero que...
No, pero vaya ahorrando, se lo podemos hacer por etapa.
No hay otra manera que no sea el dedo, ponerle el
¿qué
aliento.
¿Qué quiere? Sí.
El aliento hay... más que nada, o la transpiración, como es muchas veces.
No, pero la transpiración, sí, sí, que, sí. ¿Y si un día usted tiene frío y no transpira nada?
No, siempre hay algo. El ADN, le digo por el ADN.
¿El qué?
El ADN.
¿Qué es el ADN?
El ADN.
Ah, el ADN, señor, hablemos bien.
Más seguro el ADN que las impresiones digitales. Entonces usted pone un pedacito de usted mismo, ¿no?
Sí.
Cada uno que entra le hace un cachito de piel.
Un pelo.
Un pelo. Un pelo. Se arranca unos pelos y los pone ahí. ¿Quién es? Soy fulano. Tú una vez, arrancate los pelos. Ajá.
Cada vez tiene que dejar los pelos.
Sí, sí.
Es
y
un
me
poco...
está quedando pelado el nombre.
Sí.
¿Sabe lo que hizo para ponerse? Afeitó los pelos de las patas.
Sí.
Bien, todo eso es una casa de inteligente, pero eso solamente en la entrada y solamente para por motivos de seguridad.
No, eso por
hay
motivos.
Muchos otros.
Claro, usted, por ejemplo, le puede hablar, la casa lo entiende usted.
Ajá.
Ya tiene la voz, usted grabó su voz.
Sí, ¿qué tal?
No, no. Y le dice... Abrí la ventana de atrás.
Ajá.
Otra cosa.
Mejor sí.
Abrí la ventana de adelante.
¿Qué no? No tiene más que una idea.
Y la casa, blum.
Se abre.
Se abre la ventana que usted pidió. Calentame un baño de inmersión. Haceme un baño de inmersión.
¿Tiene que decirlo dos veces?
No, hay que ser cuidadoso, porque el reconocedor de voz vio que a veces entiende otra cosa. Le dice...
Claro, usted le dice, prepárame el baño y te abre la ventana.
No, además le dice lo que usted dijo. Usted ha dicho, ábreme la ventana.
Sí.
Dígale algo a la casa, dígale, pruébela, pruébela, a su gusto. ¿Lo que quiere?
Subime las cobijas.
Usted ha dicho, subime a tu hija. A veces no funciona, tiene que insistir.
Bueno, ábrale la ventana. Y que usted cuando le anda mal la casa, tiene que llamar al tipo.
Sí, tiene un mantenimiento.
Dice, menos mal que vino. Ah, no sé qué hacer ya con esta casa.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
¿Tuvo cualquier problema? Cosa que digo hace algo. Yo digo, por ejemplo, abrirme la ventana. No, ahora no. Estoy hablando con el señor. Dejá a mi hija tranquila.
Porque después la casa... Se acostumbra y ya no empieza a sacar de memoria usted. Por la mitad de la frase.
Sí, ya a ver, por favor.
Oh. Sí. Ya entró en confianza la casa.
Sí, sí, sí. ¿Sirve, por ejemplo, para acomodarlo usted durante el sueño en la cama? Dame vuelta, por ejemplo.
Tenemos esa es la cama inteligente.
Ah, buenas tardes, sí.
Buenas tardes.
¿Cómo funciona esta cama inteligente?
Mire, es de las pocas camas inteligentes que hay en el mercado. Usted se acuesta, ¿no?
Muy bien.
¿Tiene frío?
No.
Bueno, no, pero... ¿Situación?
¿Tengo que tener frío?
Si tiene frío, le
prefiero no comprármela, entonces. Ya abro todo para que ande.
No, no, usted le... Una situación de frío. Dice, tengo frío.
Tengo frío.
Caliéntate.
Ah, ¿a quién se lo dice usted?
A la cama.
Ah, y cuando usted, por ejemplo, viene con su novia...
Sí, sí, su novia le dice...
¿Cómo sabe que... la cama que usted le está hablando a ella?
Eso se lo podemos programar.
Sí, claro, porque la cama es inteligente, pero no adivina.
No. ¿Sabe que hay gente que para simplificar las cosas le pone un nombre a la cama?
Ajá.
Entonces le dice... Alba.
Justo mi novia. Bueno.
¿Cómo quiere que la llame a la cama? Póngale un nombre a usted.
¿Cama qué le parece?
Bueno, le dice cama...
Claro, es muy difícil que usted tenga caliente, una novia que se llame Cama.
No.
El segundo nombre puede ser.
Es la novia, Cama es la novia de Clipper, el tipo de... Sí. ¿Qué hace, Cama? Entonces usted le dice, Cama, tápame.
Tápame.
Lo que quiera. Dame vuelta. No quiero seguir porque inclínate. Estoy transpirando.
Inclínate.
Bueno.
Claro, a mí me gusta la cama un poquito inclinada.
¿Inclinada de cabeza o de los pies?
No, de la cabeza para arriba, no las patas para arriba. Porque se te va la sangre a la cabeza y...
No, pero hay gente que quiere estar en B corta.
Ah, no, yo nunca quise. Otra cosa que hace es despertarte.
Claro.
¿A qué hora se quiere despertar el señor? No habla a la cama, ya, no toma iniciativa.
No le pregunta a usted.
No te dice buenos días.
Bueno, sí, bueno, dice...
Buenos días para dormir.
Le dice muchos idiomas también.
Ah, sí. Buongiorno.
Sí, good morning. Guten morning. Así, bueno,
usted... ¿Y cómo paro eso?
No, no.
Porque estoy podrido. Mi novia se levanta más tarde y sigue durmiendo y empieza a gritarme.
Y bueno, claro, porque eso sigue.
¡Esa cama que me tiene podrida! Gracias.
No, vibra. Tiene un vibrador adentro.
¿Quién? ¿Su novia?
La cama, señor. Ah. Estamos hablando de la cama.
Mi novia también.
Bueno, vibra.
Lo encontré escondido en la cartera un día. Un día vi que estaba la cartera arriba de la mesa y se puso a moverse sola.
Ese.
Yo me pegué un susto bárbaro, que es un fantasma. Y abrí, tenía un vibrador japonés.
¿Ah, sí? Bueno, no, esto viene... Esto es todo de fabricación nacional, ¿eh?
Ah, menos mal.
La cama...
¿Y por qué habla con ese idioma?
Porque es un neutro genérico. Ah. Que bueno, tenemos así para entender cada palabra.
El resto de la pieza también tiene cosas inteligentes. Por ejemplo, la mesa de luz.
La mesa de luz, claro.
Usted sí. Le grita, abre el... ¿Qué?
Abre.
El cajón.
Sí.
El primer cajón.
No.
Ya... O mesa de luz.
No, tanto no. No hay algo devocional para... mesa de luz, no.
Para que sepa que...
No, usted dice...
Es la mesa de luz.
Mesa de luz.
No, la cómoda. La cómoda también puede ser su novia, ¿no?
No.
Y luz también.
Luz también puede ser.
Luz la cómoda. Una novia llamada Luz.
No, bueno.
Se mueve nunca.
Además no conviene. No conviene programar a la casa.
No conviene andar de novio con esa clase de mí.
No conviene llamar a la mesa de luz, mesa de luz. Porque ya contiene dos elementos que también están en el cuarto. Mesa y luz por separado.
Claro.
Entonces
¿Cómo
le mueve...
¿Cómo le llama? Aparador.
Aparador tampoco.
Ahí le tiene que poner un nombre.
Mesita.
Y por ahí tiene una mesita en el comedor.
Vale, se empieza a activar todo.
Estamos ante un problema.
No, ahí sí, a veces...
Me parece que
problema.
No la voy a llevar, ¿eh?
Y si no le pone números, si usted es bueno para la memoria numérica.
El 7.
Bueno, el 7. Entonces dice...
El 8.
Abrir el 8. Mire, nuestros clientes están muy contentos con...
¿Y a mí qué me importa?
Con la casa de... Pero ¿cómo a mí qué me importa? Si usted va a comprar o va a tomar nuestros servicios para hacer
ahora,
su casa de...
¿Usted cree que mi novia me va a querer más cuando vea que tengo una casa inteligente, una cama inteligente? Es decir, aquí el único que no sos inteligente sos vos.
Mira, a mí me parece que es... es un elemento distintivo suyo, usted le dice.
Entiendo.
Mi casa.
Otras ventajas. En otros lugares de la casa. El niño, por ejemplo.
Sí.
¿Qué servicio recibe un niño? La cocina puede... ¿La casa puede cuidar al niño? O casa, le dice usted. Cuídame al niño que voy a salir con mi mamá.
Por supuesto que sí.
Le deja al niño de 5 años solo en la casa.
Sí, señor.
Cuando el niño hace algo indebido, la casa lo reta.
Sí. Dice, ahí no.
Ahí no. Nahuel, ahí no, o te rompo la trompa.
No, no dice te rompo la trompa.
Sí,
dice.
Cuando usted no está, le dice esas cosas.
No, no dice esas cosas. Sí. Yo lo dejé
mamá, por mamá, cuando uno estaba, la casa me dijo que me iba a romper la trompa, me dice. No, no puede ser esta casa. Y la casa dice, voy, jamás he dicho eso. Pero cuando usted se va, la próxima vez que le cobetes a tu vieja, te rompo una puerta en la cabeza.
No, señor. Está todo programado al niño. Tenemos algo para los niños también.
Sí.
Hamacas, y la casa lo hamaca, hamacas que se hamacan solo.
Se hamaca sola la casa, indirectamente no tiene hamaca. Empieza la casa a ser de acá.
No, porque si usted vive con la abuela también, y la abuela
claro,
se
no.
cae de la cama.
No, sí, empieza, ay, no sabés lo que me hizo la casa cuando vos te fuiste.
Andate otra vez.
No, entonces tiene una hamaca inteligente, ¿no?
Sí, sí, todo inteligente, usted lo programa.
Y para, digamos, a ver qué puede ser. No quería preguntar esto.
¿Qué?
El baño.
Bueno.
El baño. Para mí tiene que ser el lugar más inteligente de la casa.
Está todo resuelto en el baño. Está todo resuelto. Usted, cualquier inconveniente que pueda tener en el baño, todos hemos pasado alguna vez por esa experiencia.
Quedarse encerrado en el baño, por ejemplo.
Y bueno.
Ah, qué desesperación. Porque yo soy claustrofóbico, me interpreta.
Ajá.
¿Qué quiere decir que uno tiene miedo de encerrarse en el baño?
No, no, es a espacios cerrados.
Bueno, como el baño.
Bueno.
Bueno, no importa.
Ahí se da una señal.
Me quedo encerrado en el baño, por ejemplo. Voy al baño, muy bien, todo bien.
Sí.
Voy a salir.
Es raro que se quede encerrado, pero puede... Porque la casa es inteligente, dijimos. Pero...
Entonces, ¿para qué?
El sistema puede fallar porque hay gente que pone contraseñas y se olvida la contraseña de apertura del baño.
No, llega al baño, una cosa, la otra, tanta preocupación. Chao, me olvidé la contraseña.
Claro.
Y yo siempre pongo contraseña para entrar en el baño. Para que nadie me abra la puerta de afuera.
Claro,
y
la cambia.
Entonces, al baño, lo primero que hago, la contraseña. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan... Pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama a la puerta de todos y entra en la de la larga.
La contraseña es incorrecta.
¿Cómo puede ser?
La contraseña es incorrecta.
A ver.
Inténtelo nuevamente.
Puede una gota de lodo sobre un diamante caer. Puede también de este modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante. Ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cielo.
Error 404, not found.
¡Socorro! ¡Nunca saldré de aquí!
Es la contraseña correcta. Gracias por elegirnos.
El baño, por ejemplo, ¿te bañas? ¿Te seca?
Lo seca. Sale un montón. ¿Salen cuántos quiere, los que usted quiera? La gente en general se pone entre 60 y 80 secadores de pelo que salen de las paredes.
No, quiero toalla.
¿Pero cómo lo va a secar a toalla?
¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Con qué se seca usted?
No, sí, pero la
se
casa
solo. ¿Se hace por un amigo?
No, señor, pero la casa. ¿Cómo lo frota la casa?
Con una toalla. Aparece unas manos de robot.
No, ¿sabe lo que...? Tenemos, sí, algún un modelo nuevo. No, señor, no. Un modelo nuevo que son dos rodillos de toalla.
Ah, ese me gusta. Para lavarse también. Me dijeron que es un modelo tipo lavadero de auto.
Claro, usted...
Y usted va entrando como si fuera un auto y le entran a sacudir jabón desde el costado, sí. Unos cepillos, qué sé yo, y después vienen unos tipos que lo sacan a lo secan a toallazo. Su novia.
Le ponen cera.
Bueno, no lo voy a llevar.
Todavía. ¿Cómo que no? Señor, está todo instalado, todo preparado para que usted disfrute de la casa inteligente. Hemos instalado casa, le digo, en todo el mundo.
¿No tiene, por ejemplo, la casa no atiende a los visitantes si usted está cansado o podrido de ellos?
Tenemos expulsadores de visitantes. Hay niveles de expulsión, digamos, más groseros, menos groseros.
No, pero a mí me gusta uno que abre la puerta, le sirva algo y le diga que yo ahora voy. No, no.
No, y usted no aparece nunca.
No, lo mejor es hacer como hago yo ahora, que es esconderme. Cuando toco en el timbre, yo no salgo. ¿Usted cuánto tiempo permanece tocando el timbre o la puerta de una casa donde no le abren?
3 veces toca.
Ya es tocar, ¿eh?
Ya es tocar. Con intervalos.
Para mí uno cuando toca más de 2 veces porque sospecha que el tipo está y no le quiere abrir.
En su casa toco 6 veces. Cada vez que voy.
En ese caso, ¿usted qué hace? ¿Toca muchas veces o incluso empieza a gritar, fulano, ya sé que estás ahí? En ese caso, ¿la casa inteligente qué hace?
No, ¿qué va a guiñar? No guiña nada.
No, empieza...
No está, dice.
Bueno, yo a veces digo, no está.
¿Pero cómo va a decir que no está usted?
¿Quién habla? Dice... El suspicaz visitante.
Claro.
El perro, le digo yo. Déjese oír ladrar. Guau, guau. Pues al principio no lo creía.
No, y usted, si hay alguien que indeseable, usted tiene que tener por dónde espiar, porque quizás usted está agachado.
¿Cómo es el sistema de mirilla de la casa? Me han dicho que tiene una mirilla... De 360
grados. ¿360
grados? Uno mira y se ve a uno mismo mirando por la mirilla.
No es tan amplia nuestra mirilla, pero sí tenemos la mirilla periscope, le pusimos.
Ajá.
Que es...
sale de abajo.
Sí. Y usted la va orientando, le apunta para dónde.
El tipo no sospecha cuando ve que sale un periscopio. Y empieza a agacharse y a mirarlo.
No, porque está camuflado. Es una planta que está con una flor.
Ah, que se mueve.
¿Qué
¿No
está?
Le llama la atención a usted cuando una planta se mueve? A mí sí. Yo veo una planta que se mueve y el clavado que es un periscopio.
Estamos trabajando por perfeccionar el sistema.
Bueno, mire, esta casa no me parece muy inteligente.
No, la verdad es que nos ha quedado un poco un poco boba.
Sí, sí.
Pero bueno. ¿Quién es?
Golpea la puerta. ¿Quién puede ser?
¿Rolón?
A ver, voy a mirar por la mirilla. Sí, es algo parecido a una polera amarilla. Creo que es Rolón.
¿Qué hacemos?
No sé. Debemos huir. Trae libros para regalar. Bueno, sí, haga algo. Ponga en funcionamiento la casa inteligente.
La pondré en funcionamiento ya mismo. No es la contraseña correcta. Gabriel Rolón, bienvenido.
¿Cómo sabía la contraseña?
No funciona.
Entonces, digamos la palabra clave para que se vaya.
Para que caiga el sistema.
Sí, y es...
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información no es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
El economista Arnaldo Bocco.
Una devaluación de las características de las que se han anunciado, a pesar de que Macri la ha desmentido, es una devaluación importante que va a tener un efecto sobre precios en pocos meses, una traslación del 80-70%. Vamos a estar volviendo a endeudarnos para pagarle a los fondos buitres y el ajuste interno. Lo que viene no se parece a Cavallo en materia de reformas estructurales. Se parece más al discurso del 76 de Martínez de Hoz, que fue por una reforma total del sistema económico hacia un proceso de endeudamiento.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¡Hey, gente! Florencia de la B en exclusiva. Llegué a no tener plata para alimentar a mis hijos. En medio de una grave situación económica, después de haber invertido los ahorros de su vida en un teatro de Carlos Paz, la vedette confiesa, si acepté volver a vestirme de hombre en Tu Cara Me Suena, fue porque no tenía para comer. Además, todo lo que nadie te contó sobre el histórico debate presidencial y el nuevo romance de Carmen Barbieri con su novio de la adolescencia. ¡Gente!
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Déjame ver porque tú eres mujer,
nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Montevideo, aquí en la República Oriental del Uruguay, en el Teatro El Galpón. Hay algunos mensajes que quedan antes de llamar al sordo.
Sí, hay algunos mensajes. Dolina, te adoro y no me colé. Tampoco mi amiga Rita, dice Anaí de Rivera. ¿A dónde está Anaí de Rivera? ¿A dónde que no te veo?
Allá al fondo, arriba.
Pésima entrada. Dolina y Barton, gracias por estar aquí. Perdón por la cartulina. Firma Rita. ¿No será la amiga de Anaí?
No, ahí está, no. Mire.
Ah, bueno, acá hay una corruptela.
Sí.
Mejor suspendamos los mensajes.
Sí.
Hola.
Sí.
Me llamo Lilian. Es la primera vez que te vemos en familia con mi esposo Ricardo y nuestro hijo Eric, que cumplió 25 años el lunes, y nosotros con las manos vacías. Bueno, ¿qué otros mensajes hay?
Negro, amo tu programa desde chico, me acuesto cada noche al sonar de los tangos en El Espectador, me alegra mucho verte por aquí, dice todo esto Camilo, dice, bueno. Gracias por estar. Es cierto que el mundo va tan mal porque va dos whiskies atrasados, dice alguien, bueno, que no firma. Ya está. Estaba el sordo por ahí. Y ya llega.
Al Teatro Galpón de la ciudad de Montevideo. Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro.
El sordo.
Arnaldo
Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, Manuel Moreira.
El señor
Valentín Mercado Dorena con su babosa.
Y el licenciado Pentacado Mico, Padre Tolera.
Bueno, a ver, comencemos con los mensajes. Aquí uno con forma de corazón, mire.
¿Cómo? Ya no leímos todos los mensajes.
No, mensajes no, los pedidos.
Ah,
no es lo mismo.
Querido sordo,
¿qué?
¿Será que puede salir algo de los Beatles? Dicen Paola y Leo.
¿Será?
Oh.
¿Va?
¿Qué hacemos?
¿Cómo que hacemos?
De los Beatles, de tantas canciones que tienen.
Vamos
los Beatles.
Vamos a hacer flip.
Ok.
¿Va?
Un, dos, tres.
Please me, oh yeah, like I please you.
Y para Moira de San Carlos le piden Cuando tú no estás.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada, soy como el ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar.
Sin nombre, Alberto le pide Bello Abril.
Al trío sin nombre.
Sí.
Es decir, a nosotros.
Bien.
Bien. Bueno. Va. Dos, tres. Y.
Cosas en la vida, si aparece el sol hay que dejarlo pasar, abrir otra vez para que no tengamos soledad. Dios santo, qué bello abrir. Dios santo, qué bello abrir. Bello abril,
las violetas que coronan tu tristeza y las guirnaldas de tu inmensa soledad. Sos tan hermosa que jamás vas a dejar de brillar así, aquí o allá.
Qué bello abril, Dios santo, qué bello abril, Dios santo, qué bello abril, qué bello abril, qué bello abril, para que no tengamos soledad, para que no tengamos soledad, para que no tengamos nunca más soledad.
Maestro, mire, también nos había quedado pendiente de ayer, y hoy Andrea lo pide, si usted tiene ganas, sueño querido, le piden.
Bueno.
Los 20 abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lleno de pena, y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué, y aunque me dijo el sabio, pero pudo proseguir con fe. Soñaba el sol de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Aquí le piden save me, save me.
Afeítame.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I found myself in your glory and your love. How I love you, how I cry. Years of care and loyalty were nothing but a sham, it seems. The years we lie, we live the lie. I love you till I die. Save me, save me. Save me, save me.
querido, sin nombre.
Bien, señores, vamos a gritar que viva el León de Francia. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva! Acá la monarquía...
Acá la monarquía anda fuerte todavía. Sí. ¡Viva el León de Francia! ¡Viva! Nos estamos por ir, ¿no es cierto?
Sí, señor. Nos vamos. Y quedará algo de nosotros.
Cantemos este vasecito para mí y después nos vamos. Nos vamos por algún camino. Pero primero se va a hacer.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del Preco Verdor, cuántas veces salí a tu casa a buscar de tus labios la flor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del Chañar, ya no está como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la madera, la dulce paisanita que adora el
bien.
Por algún camino yo la encontraré,
la encontraré.
Y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré, y la besaré. Yo la encontraré, y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré, y la besaré.
La 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 la. La 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 la
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, un minuto en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 9 décimas, humedad 95%. Carlos Zanini consideró que con la denuncia en contra del titular del Banco Central se pretende imponer una devaluación judicial. El candidato a vicepresidente del Frente para la Victoria acusó al juez Claudio Bonadío de ser un brazo militante de la oposición.
Ha sido la participación militante de un miembro del Poder Judicial. Bonadío está hace tiempo tomando causas que tengan alguna notoriedad para producir hechos que tengan alguna repercusión pública, pensando en afectar la imagen del gobierno. Siempre va en el mismo sentido. Yo creo que políticamente tiene una determinación a hacerle daño al gobierno y hacerle daño al oficialismo en general.
Horacio Rodríguez Larreta afirmó que la ola de cambio es imparable. El jefe de gobierno electo de la capital federal dijo que la gente quiere un cambio y que la victoria de María Eugenia Vidal en Buenos Aires es la prueba.
Yo creo que la ola de cambio es imparable. Les ganamos en la provincia de Buenos Aires, en el bastión, porque la gente quiere un cambio. Creo que más claro en ese caso de María Eugenia con Aníbal Fernández. Y yo siento que esa ola de cambio sigue cada vez más grande y la vamos a ver concretada el domingo con Mauricio. La elección es el domingo y seguimos haciendo campaña. Vamos al cierre de campaña en Humahuaca. Así que, ¿no?, hasta el último minuto, después hay que contar los votos. Estamos con mucha expectativa, esperanza y siento que la ola de cambio no se para.
Internacional. Terroristas podrían atacar sitios turísticos en Italia. Así lo determinaron las autoridades de ese país en el día de ayer. Aproximadamente 5 sospechosos que tienen nombres árabes siguen en libertad y perpetrarían el hecho. Los objetivos serían la Catedral de Milán, el Teatro La Scala y la Basílica de San Pedro en el Vaticano.
Deporte.
Dakar 2016. Se anunció el recorrido de la carrera que se disputará en Argentina y Bolivia. La partida será en Buenos Aires el 3 de enero. En esta ocasión habrá una etapa maratón entre las jornadas 4 y 5 en la región de Jujuy y una salida simultánea en la décima etapa entre Belén y La Rioja. Solo saldrá de Argentina para correr por el Salar de Uyuni en el territorio boliviano. La temperatura en Buenos Aires es 17 grados 9 décimas, humedad de 95%.
Radio Noticias del Plata.